La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Los peces tienen una manera de respirar muy característica. En sus laterales tienen branquias por las que pasa el agua y absorbe el oxígeno necesario para vivir. Pero también hay peces, ballenas y otros seres acuáticos que poseen pulmones.
Estos animales necesitan salir a la superficie a menudo para respirar el aire fuera del agua. Lo almacenan en sus pulmones de gran capacidad y pueden estar horas sumergidos hasta volver a aspirar una nueva bocanada de aire fresco.
Si estuviéramos cerca de ustedes, ahí mirándonos cara a cara, les daríamos un verdadero abrazo para saludarles y darles la bienvenida a este tiempo de amigos, porque este es un tiempo de amigos, ¿verdad? Pues Fernando Díaz Sarmiento y una servidora, Esperanza Suárez, ya nos hemos saludado y ya estamos preparados para empezar este tiempo especial con cada uno de ustedes. Desde aquí, reciban nuestros abrazos virtuales. El propósito de La Fuente de la Vida es llegar a todos ustedes con el mensaje profundo de la Biblia y enseñarles a estudiar, a reflexionar en este libro tan importante para la humanidad. Y es que cuando realmente entendemos la obra que hizo Jesús en la cruz, nuestra mente cambia y junto a eso, desde luego, cambia todo nuestro ser, cambia nuestro estilo de vida. Miles de personas a lo largo de los siglos han recibido a Jesús como su Salvador y han experimentado un cambio drástico en sus vidas y en sus pensamientos. Pues con las reflexiones que llevamos en nuestros programas, les queremos dar la oportunidad de hacer lo mismo y así ser parte de esa Iglesia Universal, denominada también el Cuerpo de Cristo. Si todavía usted no ha abierto su corazón a Jesús como su Salvador, le animamos a hacerlo. Le aseguramos que no hace falta estar en un lugar específico o esperar un momento concreto. Hoy puede ser ese momento especial. Si tienen dudas, si quieren saber más, por favor escríbanos, llámenos para que les podamos ayudar. Al final del espacio les daremos estos teléfonos, les daremos nuestra dirección electrónica. Ahora no nos podemos olvidar de la pausa musical, así que vamos, antes de entrar en la exposición bíblica, vamos a escuchar una canción.
Solo quiero bailar. Yo me siento más que mejor desde que
Cometer errores es un problema común de todo ser humano. Tenemos una tendencia, podemos decir, natural de tomar decisiones equivocadas que nos llevan a tener problemas a veces difíciles de solucionar y que no conocemos muchas veces su origen. En ocasiones es muy claro saber dónde hemos fallado, pero en otros momentos esto no es tan fácil por el desconocimiento.
Las personas tenemos una tendencia natural de actuar de forma contraria a como Dios quiere que actuemos. Andamos de manera errónea porque, como dijo el rey David, el pecado está presente en la vida de todos desde antes de nacer. Pero tenemos una esperanza, y esa esperanza se llama Jesucristo. Creyendo en Él y arrepintiéndonos de nuestros pecados, somos justificados y perdonados por Dios, que nos ayuda a ser más perfectos, más justos y a cometer menos errores.
En el capítulo 4 de Levítico aprenderemos más sobre el pecado. Lo vamos a hacer de la mano de Virgilio Bagnoni. Preparamos nuestras Biblias y nos adentramos en dicho capítulo. ¿Nos acompaña?
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos Levítico capítulo 4, versículos 1 al 12. El tema es la ofrenda por el pecado, es decir, el pecado considerado como una naturaleza. Esta es la primera de las ofrendas de aroma no agradable. Las tres ofrendas de aroma agradable exponían la persona de Cristo en su carácter glorioso. Las dos ofrendas de aroma no agradable presentaban la obra de Cristo en la cruz por el pecado. La ofrenda por el pecado nos hablaba del pecado como una naturaleza. La ofrenda por la culpa habla del pecado como un acto. Es que el hombre y la mujer son pecadores por naturaleza y pecadores por lo que hacen. Actúan de esa manera porque son pecadores por naturaleza. Hay algunas características notables de la ofrenda por el pecado que la distinguen de las otras ofrendas y que destacan su importancia. Primera, ocupa la mayor extensión en el relato bíblico. El espacio que se le dedica equivale al doble que a las otras cuatro ofrendas. El holocausto ocupa 17 versículos, la ofrenda de cereales 16, la ofrenda de paz 17, la ofrenda por la culpa 19 y la ofrenda por el pecado 35 versículos. Evidentemente el Espíritu de Dios consideró que era muy importante. Segunda característica, la ofrenda por el pecado era una ofrenda completamente nueva. Hasta este momento histórico no se había registrado ninguna ofrenda por el pecado. No había ninguna mención al respecto en las Sagradas Escrituras. Ninguna nación pagana tenía ritos ni siquiera similares a este. Tercera característica. Desde el momento de la entrega de la ley se convirtió en la ofrenda más importante y significativa. El ser humano era un pecador desde antes de la entrega de la ley, pero, en efecto, fue la ley la que le reveló que era un pecador. La ofrenda por el pecado fue ofrecida durante todas las fiestas, Pascua, Pentecostés, trompetas y tabernáculos. Fue presentada en el gran día de la expiación, llamado Yom Kippur, por el sumo sacerdote y en el lugar santísimo. Cuarta característica. Aparece en contraste con el holocausto, aunque se realizaba en el mismo lugar. Dice Levítico capítulo 6, versículo 25. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado será ofrecida delante del Señor en el mismo lugar donde el holocausto es ofrecido. Es cosa santísima. Donde acababa el holocausto, empezaba la ofrenda por el pecado. El holocausto nos dice quién es Cristo. La ofrenda por el pecado nos dice qué hizo Cristo. En el holocausto, Cristo satisface las demandas de las elevadas y santas normas de Dios. En la ofrenda por el pecado, Cristo satisface las profundas y desesperadas necesidades del ser humano. En el holocausto vemos la hermosura de Cristo. En la ofrenda por el pecado vemos el carácter odioso del pecado. El holocausto era una ofrenda voluntaria. La ofrenda por el pecado era obligatoria. El holocausto ascendía. La ofrenda por el pecado era derramada. Una ofrenda subía y la otra descendía. Las dos ofrendas de aroma no agradable se encuentran en los capítulos 4 y 5. A continuación incluiré un breve bosquejo de la ofrenda por el pecado, la que considera el pecado como una naturaleza, y que abarca todo el capítulo 4. Este capítulo podría dividirse de la siguiente manera. los pecados de ignorancia, en los versículos 1 y 2. Los pecados del sacerdote, versículos 3 al 12. Los pecados de la congregación, versículos 13 al 21. Los pecados del jefe, versículos 22 al 26. Los pecados de la gente del pueblo, versículos 27 al 35. Y luego, más adelante, la ley de la ofrenda por el pecado en el capítulo 6, versículos 24 al 30. Veamos ahora los pecados de ignorancia y leamos los versículos 1 y 2. El Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan y hace algunas de ellas... El énfasis aquí recae sobre un pecado cometido en ignorancia. Si alguien pecaba intencional y deliberadamente, esta ofrenda resultaba inútil. En el Nuevo Testamento dijo la carta a los Hebreos capítulo 10, versículo 28. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. Esto se refiere al hecho de que no hay salvación para una persona que rechaza a Jesucristo intencionalmente. Los dos versículos anteriores a este pasaje, es decir, el 26 y el 27, decían: porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Los pecados de ignorancia revelan la verdad fundamental subyacente, que el ser humano es un pecador por naturaleza. Lo sepamos o no, todos somos pecadores por naturaleza. Por tal motivo, cometemos pecados. Indiferentemente de la valoración de una determinada época y de las circunstancias, el ser humano es un pecador. La actitud de Dios hacia el pecador no cambia. Hacemos las cosas que son contrarias a Dios porque al ser humano le resulta imposible hacer algo que agrade a Dios. El hombre natural no tiene esa capacidad, es pecador por naturaleza, y la atención del ser humano debe dirigirse hacia estos pecados. Estas acciones constituyen un pecado indiferentemente de quien las cometa. La ofrenda por el pecado producía una convicción profunda de pecado. Esta convicción ocupa un lugar destacado en la información que tenemos sobre la raza humana. El profundo sentimiento de culpabilidad del ser humano debe ser diagnosticado antes que pueda recetarse una medicina adecuada. Escuchemos cómo lo expresaba el rey David, autor de dos salmos que hablaban sobre este asunto. Dice el Salmo 139, versículos 23 y 24. «Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón». Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Y el Salmo 51, versículo 4, dice: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Sin despreciar la ayuda científica que algunos profesionales puedan aportar para aliviar los complejos y sentimientos de culpa, diré que la palabra de Dios contiene el remedio que el ser humano necesita en la actualidad. Si tienes ese sentimiento, ¿por qué no acudes a Dios como el autor de estos salmos para que Él examine esa parte de tu vida interior afectada por el mal del pecado? Nuestra propia naturaleza está herida y solo Dios puede sanarla. Los pecados de ignorancia eran aquellas acciones que, en el momento de cometerlas, la persona ignoraba que fuesen pecado. Bien dijo el autor del Salmo 19, versículo 12. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. ¿Cuánto necesitamos confesar a Dios que somos seres controlados por el pecado? Si no tienes nada concreto que confesar, entonces simplemente confiésale lo que eres, un pecador. Si alguien pecaba por ignorancia, irreflexión o precipitación o por accidente, Dios había provisto el medio de liberación. Estableció las ciudades de refugio, como relata el libro de Números, capítulo 35, versículo 11. Estimado oyente, Dios también tiene un refugio para ti, un remedio. Dijo el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El apóstol Pablo explicó la razón por la que él se consideraba el principal de los pecadores y por qué había obtenido la misericordia de Dios. Había sido un blasfemo, un ofensor y perseguidor de los primeros cristianos, pero fue perdonado porque en su vida pasada había actuado en su ignorancia e incredulidad. Por ello, en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 14 y 15, dijo lo siguiente: «Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero». La ofrenda por el pecado nos enseña que debemos vernos a nosotros mismos de la misma manera en que Dios nos ve. Ello nos confronta con la conciencia y conocimiento del pecado y con nuestra propia indignidad. Pero Dios también ha hecho una provisión para nosotros. Dijo el autor del Salmo 32, versículo 5: «Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado». Esta actitud verdaderamente elimina los complejos y sentimientos de culpa. La ofrenda por el pecado nos enseñó también su propia insuficiencia. En tal sentido dijo el Salmo 40, versículo 6: «Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado, has abierto mis oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido». Estas palabras señalaban el camino hacia la satisfacción perfecta que Dios proveería para el pecado y su perdón. Esta idea llegaría a su culminación en el Nuevo Testamento. La carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 22, que dice lo siguiente: «Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura». Ahora bien, tú y yo como pecadores podemos venir ante su presencia con confianza. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestra ofrenda por el pecado, incluso para estos pecados cometidos en ignorancia. Los pecados cometidos en estado de ignorancia centran nuestra atención en otro aspecto de la justicia de Dios y en su imparcialidad absoluta al ocuparse del ser humano, a quien Dios trata con equidad. Habrá grados de castigo, así como grados de recompensa. El grado de responsabilidad también está reconocido en la ofrenda por el pecado, como veremos en las diferentes clases de personas que se considerarán a continuación. Veamos ahora los pecados del sacerdote. Leamos el versículo 3. «Si el que peca es el sacerdote ungido, trayendo culpa sobre el pueblo, que entonces ofrezca al Señor un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado que ha cometido». El pecado del sacerdote se consideraba en primer lugar, ya que él ocupaba un lugar de liderazgo. Si él cometía un error, afectaba al pueblo con su proceder, y entonces su pecado se convertía en el de la gente. Tenía que traer como ofrenda un becerro, que era el animal más valioso de todos. Podemos ver que la posición del que había pecado determinaba el tipo de animal requerido para el sacrificio por el pecado. El pecado no era diferente, pero su responsabilidad sí era mayor. Sucede lo mismo hoy. Hay dos pasajes relevantes en la carta del apóstol Santiago. El primero, en el capítulo 4, versículo 17, dice: «A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado». Y el segundo pasaje, en el capítulo 3, versículo 1, dice: «Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo». Así es que el privilegio conlleva responsabilidad. Si tú ocupas una posición de liderazgo o guía sobre otros, Dios evaluará cómo has ejercido esa responsabilidad. En el versículo 3 de nuestro capítulo de hoy, la frase «trayendo culpa sobre el pueblo» podría traducirse adecuadamente como «haciendo pecar al pueblo». Esto destacaba la responsabilidad del sacerdote. Él no era más que un ser humano que estaba sometido a las mismas tentaciones que el resto de la raza. Bien decía la carta a los Hebreos que la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles. Y es precisamente en este punto donde existe una diferencia radical entre Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, y los sacerdotes de la orden de Aarón. Dice la citada carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y volviendo a nuestro capítulo 4 de Levítico, continúa diciendo el versículo 4. Traerá el novillo a la puerta de la tienda de reunión delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del novillo y lo degollará delante del Señor. Este era el ritual de la ofrenda por el pecado. En esta parte del ritual había una similitud con el holocausto. Continuamos leyendo los versículos 5 al 7. Luego el sacerdote ungido tomará de la sangre del novillo y la traerá a la tienda de reunión. Y el sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará de la sangre 7 veces delante del Señor, frente al velo del santuario. El sacerdote pondrá también de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en la tienda de reunión delante del Señor, y derramará toda la sangre del novillo al pie del altar del holocausto que está a la puerta de la tienda de reunión. El rociar con sangre 7 veces frente al velo del santuario aseguraba la relación de Dios con el ofensor. El poner algo de sangre en los cuernos del altar destinado al incienso, que era el lugar de la oración, implicaba restaurar para el ofensor el privilegio de la adoración. Nuestra aceptación por parte de Dios y nuestra adoración dirigida hacia Él dependen de la sangre de Cristo. Aquí hay dos pasajes que conviene mencionar. El primero, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad». Y el segundo pasaje, en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 22, dice: «Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón». El resto de la sangre se derramaba al pie del altar de bronce del holocausto. Esto satisfacía la conciencia del pecador y removía el complejo de culpa. Este era el remedio para la convicción de pecado y el único remedio que podía satisfacer la mente y el corazón. Aquí es importante entender que cuando Cristo perdona tu pecado, también te perdona a ti. Ya no hay nada más que hablar sobre ese pecado. Como tan poética como elocuentemente lo expresó el profeta Miqueas, capítulo 7 y versículo 19, cuando escribió que Él arroja los pecados a las profundidades del mar. El autor de un salmo dijo incluso que, así como está lejos el oriente del occidente, Él alejó de nosotros nuestros pecados y rebeliones, apartándolos de tal manera como para no acordarse de ellos. Así, Él solucionó el problema del pecado, lo cual nos libera de nuestros sentimientos o complejos de culpa. Tú no necesitarás jamás preguntarte si Él realmente te habrá perdonado. Él ha removido todas tus culpas y pecados. Cuando tú vengas a Cristo y le veas, comprobarás que Él es suficiente y adecuado para tu necesidad, experimentándolo por ti mismo. Continuamos leyendo los versículos 8 al 10. Y quitará toda la grasa del novillo de la ofrenda por el pecado, la grasa que cubre las entrañas, toda la grasa que está sobre las entrañas, los dos riñones con la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos, y el óvulo del hígado que quitará con los riñones, de la manera que se quita del buey del sacrificio de las ofrendas de paz. Y el sacerdote los quemará sobre el altar del holocausto. En este lugar del relato, el ritual del sacrificio por el pecado sigue al correspondiente a la ofrenda de paz. El pecado había sido perdonado. La comunión y el compañerismo habían sido restaurados, así como el servicio. Se ofrecería la grasa que sería quemada en el altar. Recordemos que la grasa representaba a lo mejor. Para finalizar nuestra lectura de hoy, leamos los versículos 11 y 12. Pero la piel del novillo y toda su carne, con su cabeza, sus patas, sus entrañas y su estiércol, es decir, todo el resto del novillo, lo llevará a un lugar limpio fuera del campamento donde se echan las cenizas y lo quemará al fuego sobre la leña. Lo quemará donde se echan las cenizas. Aquí en este punto se produce un alejamiento radical del rito de las otras ofrendas. Los restos del novillo eran sacados fuera del campamento y quemados allí. Creemos que este es simplemente un énfasis en la excesiva maldad del pecado. El animal era la ofrenda por el pecado. No había aquí ningún pensamiento de consagración ni de significado de la persona de Cristo. Más bien era Cristo el que llevaba el pecado, el que sería hecho pecado por nosotros. El significado más profundo se presenta en Hebreos capítulo 13, versículos 10 al 14, que dice: Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para consagrar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió la muerte fuera de la puerta de la ciudad. Así pues, salgamos con Jesús fuera del campamento y suframos la misma deshonra que él sufrió, porque no tenemos en este mundo una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir, la ciudad eterna. Este es, pues, el significado de esa parte del animal que tenía que ser quemado fuera del campo. En nuestro próximo programa continuaremos con el tema de los pecados de la congregación. Reflexionemos bien en estas palabras de la Biblia. La religión nunca podrá satisfacer el corazón ni las demandas de un Dios que es santo. Solo la muerte de Jesús en la cruz puede proveernos el perdón de nuestros pecados, porque somos pecadores por naturaleza y no somos apropiados para residir en el cielo. Pero Dios nos amó tanto que envió a Jesucristo para hacerle pecado por nosotros, tratándole como al pecado mismo. Estimado oyente, no trates de resolver el problema de tu pecado de cualquier otra manera que no sea volviéndote a Cristo y confiando en Él. Él es suficiente y adecuado. Él satisfará la necesidad más profunda de tu corazón y de tu alma. Solo Él puede ofrecerte el perdón de tu pecado. La muerte de Cristo en la cruz, llevando la carga de nuestros pecados, constituye la única solución que existe ante el problema del pecado.
Sintiéndolo mucho, amigos, llegamos al final de este programa. Si se han quedado con ganas de escuchar más, les recordamos que pueden volver a escuchar este espacio o los programas anteriores en nuestras aplicaciones RTM 360 o bien La Fuente de la Vida, que también pueden encontrarla con el nombre de A Través de la Biblia. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y de Instagram, o a escribirnos en nuestro email info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. También tenemos a su disposición nuestros números de teléfono, el 91-422-0524 y el 601-203-265. Si llaman desde fuera de España, tienen que pulsar un prefijo, el +34, 91-422-0524 y 601-20-3265. Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos, amigos, que les haya gustado, que hayan aprendido, y nosotros lo que deseamos es que vuelvan en el próximo para seguir creciendo juntos. Recuerden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.